Buenas tardes, entonces, para toda la prensa. Desde la sala de prensa de la Torre Ejecutiva y para quienes nos siguen por internet, les informamos que tenemos a la señora Barnes de Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, a quienes le damos la palabra en este instante. Adelante, señor.
Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente acá en nuestro este querido país, al que he venido tantísimas veces por muchos años para unir voluntades y actividades en los que nos tocó vivir en nuestras respectivas dictaduras. Hay grandes afectos en esta patria de ustedes, que es un poco nuestra también, con la gente que trabajó en los organismos de derechos humanos, con el periodismo, y con esos nietos, lindo grupo de nietos uruguayos, que hemos podido localizar y encontrar las abuelas y que sabemos que están muy bien en contacto con sus familiares y viviendo en libertad. Así que hoy me ha tocado, por suerte, venir a saludar al presidente, que es también un viejo y querido amigo. Impensable en algunos momentos que él pudiera llegar a la primera magistratura, pero que es para nosotros una enorme satisfacción que esté ejerciendo el poder en el Uruguay de la manera que lo hace, con su experiencia, su honestidad, su sentido crítico y realista, y la excelente relación que hay con el gobierno de nuestro país, con Cristina Kirchner. Así que estuvimos hablando un poco con los amigos que me han acompañado y opinando sobre las cosas que están pasando para revertir cuántas cosas que dejó en nuestros países las dictaduras, la justicia, la verdad, la memoria, todas esas cosas que son necesarias mantener y revitalizar todos los días, ¿no? Y bueno, también proyectos y evaluaciones de lo que está pasando en Latinoamérica, donde, por suerte, en la mayoría de los países de Latinoamérica hay presidentes como este, como el Pepe Mujica, y como Cristina, que tienen conciencia de que gobernar es mirar al pueblo y hacer lo que el pueblo necesita, porque son los representantes. Así que yo agradezco mucho que me haya recibido, señor presidente. Lo invité a que vuelva pronto a nuestro país, porque la verdad que lo queremos muchísimo allá. Tenemos en Abuelas de Plaza de Mayo una señora que es uruguaya, que trabaja hace tantos años, y es tenerla un pedacito de ustedes allá. Así que estamos ligados siempre por cosas muy comunes, ¿no? Nos separa un río, pero nada más. Lo demás es todo igual. Así que, bueno, quedo a disposición de lo que ustedes me quieran preguntar.
¿Preguntas?
Buenas tardes. ¿Cómo está viviendo la organización estas horas previas a la posible conquista de ese Premio Nobel de la Paz que se va a conocer en el día de mañana? Y si esta reunión con Mujica tuvo algo que ver con este tema.
Bueno, estamos viviendo las abuelas con muchísima emoción y mucha expectativa. Nadie puede ser indiferente y decir que no le interesa recibir un premio, recibir un reconocimiento. Y si se trata del Premio Nobel por la Paz, que da justamente esa vigencia de haber luchado, de ese reconocimiento de que las abuelas hemos abierto caminos, hemos conseguido restituir 102 nietos hasta ahora, y falta mucho más, abrir instancias impensadas como la genética, la jurisprudencia, la psicología y tantas acciones más, para que el mundo sepa lo que pasó y que no pase en ningún lugar del mundo. Si eso merece ser reconocido, estamos muy felices, muy contentas, expectantes. Mañana, muy temprano, se va a saber. Estamos preparándonos un poco así anímicamente para las dos cosas, si se da o si no se da. Lo que sí no varía es que si se da, vamos a seguir trabajando, y si no se da, también. Porque sabemos que para otorgar este premio hay muchos postulados y hay muchas muy buenas personas que lo merecen, o organismos, y que además también tiene un ingrediente a veces de oportunidad política que se suele juntar con los méritos, para que se lo otorguen, como fue el año pasado, por ejemplo, Obama, que no tenía mucho mérito, pero era quizá para el comité un efecto de compromiso por parte del presidente para que se consolide la paz en el mundo, ¿no? Como país que es Estados Unidos. Así que estamos esperando con mucho placer. Y la visita al señor presidente acá no coincide nada más, es coincidencia, porque tampoco mucho no se sabía qué día se iba a anunciar el premio. Allá en la Argentina y en muchas partes del mundo hay un entusiasmo tremendo, salen solicitadas con firmas, centenares de firmas de gente importantísima. Hay como un ambiente de éxito en ese sentido que no podemos engancharnos porque sabemos que por ahí no se da. Pero yo creo que si el encuentro con el presidente Mujica llega por cable o como fuera al comité, va a servir porque él es un apoyo siempre para todas las tareas de Abuelas de Plaza de Mayo. Nos conocemos hace mucho y siempre ha sido un hombre de los derechos humanos.
Buenas tardes. ¿Sabe que en nuestro país la ley de caducidad todavía está vigente? Si bien hay un proyecto a nivel legislativo para declarar inaplicable alguno de sus artículos, ¿cuál es su opinión con respecto a este tema? Y si usted también está en conocimiento de que existe una demanda por parte de la familia de Macarena Gelman a nivel internacional.
Sí, nosotros cuando por primera vez sale y se vota y se acepta la ley de caducidad, para nosotros fue un sentimiento de mucha pena porque repercute todo lo que pasa en Uruguay y en Argentina y nos pareció que someter al pueblo, aunque fue votado, a la falta de justicia o a la convivencia con quienes son responsables de desapariciones y muertes es un agravio. Bueno, volvió a producirse y creemos los argentinos, hacemos votos para que esto se revierta, de que esa caducidad no exista. No puede haber caducidad y decir que la democracia va a estar tranquila, porque en la Argentina por lo menos los hacedores de tantos crímenes no se arrepienten y prometen repetirlos si tuvieran la oportunidad, y son personas que no corrigen sus accionares y suponemos que acá también. Así que está en riesgo la sociedad. Cuando hay caducidad, la memoria y la justicia tienen que existir, no se puede esconder abajo de la alfombra. Van a reclamar más adelante los nietos de las víctimas. De hecho, lo están haciendo ahora. Macarena es un caso muy particular, donde ella, de salir a la luz su historia y aceptarla, que nunca es fácil eso, ser ahora una militante activa en Argentina y acá, porque cruza el charco todos los días, o las veces que puede, y ahora estar con una demanda muy importante, que lo han hecho otros nietos también, a sus apropiadores, a sus depredadores, como una respuesta de justicia. No hay odio ni venganza, simplemente hubo un robo, le quitaron los padres, le quitaron la historia, le quitaron el derecho a la abuela o a los abuelos a criarlos, y ellos hoy reclaman eso, lo reclaman desde su lugar de víctimas, las víctimas más frágiles en su momento. Así que nosotros esperamos que en Uruguay esa ley no exista más y que puedan tener todas las garantías democráticas.
Hace pocos días volvieron a empezar las pericias de los hijos de Herrera de Noble. ¿Hay alguna novedad? ¿Saben cómo qué surgió?
Bueno, ustedes saben que esta cuestión en la justicia ya lleva 9 años, el periodo más largo. Históricamente es el caso más difícil que ha manejado la institución Abuelas y nuestros abogados, y no es casualidad, sino que el poder mediático y económico que tiene la apropiadora de estos dos jóvenes hoy es un entorpecimiento, porque tiene una legión de letrados que interponen recursos y dificultan el paso de la justicia, pero también hay jueces que se enganchan en eso. No sé si recibirán prebendas, pero lo cierto es que el tardar tantos años no ha sido solo por los abogados, sino por las acciones del juez, que ya fue desafectado y hay una nueva jueza que está haciendo las cosas bien, pero que llevan su tiempo. Y yo creo que está pisando firme, está dando pasito tras pasito para no dejar un solo bache. Entonces, después de haber hecho esos allanamientos y el agravio que resultó para la justicia y para nosotros, el haber contaminado las muestras que entregaron de ropas con varias personas, que no serían de ellas la ropa interior de la joven, aparecen ADN de dos hombres y una mujer. O sea, ¿quiénes usaron esa prenda? ¿Cómo la contaminaron? Entonces, eso está. ¿Qué pasa ahora entonces? Se esclareció primero todo lo que quería entorpecer la idoneidad del Banco Nacional de Datos Genéticos. Se hablaba de que no servía, de que hacían las cosas mal, que no eran expertos. Bueno, todo eso quedó claramente explicado con la credibilidad que pusieron todos los peritos, tanto de parte de la señora de Noble como de parte de las víctimas, de los familiares de las víctimas. O sea, el banco quedó ahí como el mejor lugar y más experto para ese tema. Y ahora la jueza pide a este banco que compruebe, perite, las pruebas hemáticas y de hisopado de saliva, más ropas, que tiene bajo su recaudo el banco, que diga si son aptas, si contienen ADN que se pueda procesar para comparar con los que se han visto de varias personas en esas prendas. Eso es lo que tiene que resolverse en estos días. Si el banco dice son aptas, entonces la jueza debe decir ahora procesen. No están autorizados a procesar, simplemente a decir si son aptas. Si no fueran aptas porque están contaminadas o han sido manipuladas, yo creo, nosotros creemos, que lo que le queda por último a la jueza es la compulsividad en la obtención de ADN, ya sea en cabello, en hisopado de saliva, en ropas que tengan puestas en ese momento o en extracción de sangre. Eso sería ya como lo que daría seguridad de poder procesar e identificar a estos jóvenes.
Buenas tardes. Quería preguntarle si está prevista alguna reunión con los familiares de detenidos desaparecidos uruguayos.
No, este es un viaje, diría yo, relámpago, ¿no? Cruzar y venir y estar con el presidente e irme, porque en Abuelas los tiempos corren con una rapidez increíble, hay unas demandas muy grandes de presencias tenemos que cumplir, y si estamos con la expectativa de lo que pueda pasar mañana, con más razón. Así que es una visita, diría mi mamá, de médico, ¿no? Pero con el gusto de poder haber estado acá, conocer este edificio que nunca había entrado, de las tantas veces que he venido acá, a Montevideo, y de estar abrazándolo a un compañero de ruta.
Buenas tardes. ¿Puede dar algún otro detalle de la reunión, de la conversación que mantuvo con el presidente? ¿Qué temas se trataron? Mencionó proyectos, pero no dijo cuáles. ¿Y si el tema de las excavaciones estuvo sobre la mesa en algún momento?
No, de las excavaciones fue uno de los temas que no tocamos. Tocamos temas que son temas tanto para Argentina como para acá, que es todo el proceso de reparación necesaria en lo económico, en lo cultural, que hay que hacer en un país después de las dictaduras que hemos tenido. El incentivar los oficios, las empresas, el trabajo rentable, tratar de no tener ayudas así económicas coyunturales que desvirtúan por ahí el trabajo porque se reciben y de eso viven. Es decir, establecimos la diferencia entre un país muy grande como es Argentina y un país pequeño como es Uruguay. Hablamos de los campos, de la soja, de los poderosos que quieren dominarnos. O sea, el lenguaje del presidente es el mismo lenguaje de los argentinos de bien, el querer lo mejor para su país, para su gente, ¿no? Pero además acá los amigos que me acompañaron también le dejaron un proyecto muy lindo de una empresa que quiere capacitar para el oficio a lo que se perdió con la dictadura y con algunos gobiernos constitucionales, que es el oficio. las escuelas técnicas que ya no forman gente, volver a formar, volver, y si se puede trabajar entre este país y el nuestro sería muy bueno. Eso fue un tema que tocaron los amigos que me acompañaron.
¿Más preguntas? Bueno, de esta manera damos por concluida esta conferencia de prensa, agradeciendo a la señora Estela Barne de Carlotto, así como a las señoras y señores periodistas. Buenas tardes.
Bueno, muchas gracias.